En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y tertulia en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Y con Javier Fernández Pacheco, profesor de AEB Business School. Javier, un placer, buenas tardes.
Un placer igualmente, buenas tardes.
Tenemos que comenzar en Ankara, en la cumbre de la OTAN, Pablo. Jornada principal de una cumbre donde la fractura manda. Quiero empezar en concreto sobre España, que es lo último que ha dicho, lo más polémico reciente. Ha dicho que no quiere acuerdos comerciales con nuestro país y ha dicho que no se visite España. Ha sido como cuando Hugo Chávez decía, expropiese, pero yo, no se visite, no sé a quién se lo decía, si a la ciudadanía común estadounidense o a quién, pero ¿cómo lo ves esto?
A ver, salvando los kilómetros ideológicos que separan a Trump de Chávez, el personaje como personaje es bastante similar, es decir, un día te dice subo, otro día te dice bajo. Antes de ir a la cumbre había dicho que se iba a quedar con Groenlandia, ahora las últimas declaraciones que dijo es que España lo estaba haciendo mejor, ahora que no lo está haciendo bien. Entonces, bueno, yo no sé exactamente qué quiere Trump o dónde va, o es decir, esos personajes que nunca puedes garantizar nada con ellos. Tiene su lógica, entiendo yo, pero es una lógica que los seres humanos normales no alcanzamos a entender. Entonces, no creo que no haya acuerdos comerciales con España, pero no lo sé. Nunca puedo garantizar nada con Donald Trump, sinceramente.
Javier, ¿cómo recibes tú, cómo respiras cuando escuchas una frase así? ¿Hay capacidad realmente para cortar toda relación comercial con España, para decirle a los ciudadanos que no la visiten? ¿Es una butad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que partimos de la base de que se le suele olvidar que España forma parte de la Comunidad Europea. Con lo cual, los acuerdos comerciales de Estados Unidos con la comunidad, con lo cual es complicado que pueda limitar de manera fehaciente los movimientos. Frente a lo que dices dar el discurso a su ciudadanía de que no se visite España, dependiendo de cómo esté en estos momentos la popularidad de Trump, pues quizá lo que pueda conseguir sea el efecto contrario. Y según quien te dice que no te vayas a tal sitio de vacaciones, pues digas, pues ahora yo me voy. Entonces, Hay que considerar un poco que, bueno, hace declaraciones, como bien decía, asintóni son en un sentido y en el contrario, y muchas veces, o normalmente sin meditar, hasta dónde puede y no puede llegar.
Total. Además, había otra cuestión candente en el ámbito económico de fondo, el disgusto que Mark Rutte y el propio Trump escenificaban en torno al gasto en defensa. Se quiere, ahora, ese es un objetivo que va moviéndose, que es dinámico, que sea el 5% del PIB, pero claro, esto condiciona las economías, Pablo.
A ver, hay una frase que define muy bien esto. Lo que no se puede, no se puede, además es imposible. Entonces, tú no puedes pasar del 2 al 5, es decir, un 3% del PIB. Es que no nos hacemos idea de la magnitud, que son un 3% del PIB. Es decir, estamos hablando de entre 30 y 40 mil millones en el caso español. Es decir, no es un dinero que tengas en el bolsillo, 40 mil millones. Entonces, bueno, y eso, cada país en su escala, es lo que hay.
Claro.
Es muy complicado pasar del 2 al 5, entonces, que hagan como una aspiración final de fondo, pues puede ser, pero es que no es tan fácil aumentar del 2 al 5, además, en países que no tenemos tecnología y, por tanto, no hay un retorno de esa inversión.
Claro.
Entonces, bueno.
Además, por ejemplo, Javier, es que ese dinero, bueno, por otro lado, Estados Unidos no lo cumple, no dedica el 5% de su PIB, es el que más gasta con mucha diferencia, pero no dedica el 5% de su PIB a defensa. Pero, por ejemplo, Alemania anunciaba ayer mismo que va a elevar un tercio el gasto en defensa, pero claro, recorta sanidad y educación. Aquí las cosas, las cuentas, donde pones en un lado, tienes que quitar de otro.
Bueno, en España, un 5% del PIB es la mitad de lo que gastamos en educación. Y es un tercio de lo que gastamos en salud. O sea, es un importe, como bien decía Pablo, muy, muy elevado y que es muy complicado cumplir, sobre todo a corto plazo. Luego se vienen haciendo estas, digamos, triquiñuelas contables de construye un puente y como por ese puente pueden pasar tanques, pues lo meto en defensa. Pero hay algo de fondo. Hay algo de fondo, y es que hemos estado acostumbrados durante muchos años a que sea Estados Unidos quien, no que se ocupe de nuestra defensa, pero bueno, era como el primo decimosol que teníamos ahí al lado y que nos podía sacar las castañas del fuego en un momento dado. Y con toda esta historia, yo creo que es importante que Europa al final se dé cuenta que quizá tiene que poder valerse por sí misma. Y esto puede ser un aspecto que le salga mal a Trump, porque claro, ahora puede ir con estas amenazas y pues, puede ir con esa prepotencia, porque tiene un poder que si, no a corto plazo, pero si a medio o largo plazo, Europa invierte suficiente como para ser una potencia por sí misma y poderse cuidar de su propia defensa, dejaríamos de depender mucho del poder de Estados Unidos. Y esto es algo que con los vaivenes que está habiendo, se está viendo en otros sectores. En el sector tecnológico, por ejemplo, se está viendo movimientos intentando salir del área de influencia de la tecnología norteamericana hacia tecnología más europea. Con lo cual es algo que en el corto plazo, como bien decía Pablo, es muy complicado, y lo que no puede ser, no puede ser. En el largo plazo es algo que quizá deberíamos hacer un proyecto de seguridad común para que nos llevara a una situación en la que nosotros pudiéramos ser autosuficientes.
Claro. Decías, Pablo, lo difícil que es sacar, recabar de ese presupuesto, presupuesto que aquí brilla por su ausencia, lo sabemos, recursos para todos los ámbitos en los que se quiere invertir. De momento, aquí se eleva el techo de gasto hasta un récord de más de 226.000 millones para un 2027, que es año electoral, y con una debilidad en la aritmética parlamentaria que anticipa bastante complicada una aprobación de presupuestos que no se ha conseguido en ninguno de los ejercicios de toda esta legislatura.
Bueno, hay una cosa que se dice en contabilidad y en auditoría y en general en finanzas, que es que el papel lo aguanta todo. Entonces yo te puedo decir que me voy a gastar X mil millones, como sé que no se va a aprobar el presupuesto, como sé que eso no va a ir a ningún lado, bueno, pues luego puedo llegar a la campaña electoral del año que viene y decir, yo quise hacer, lo que pasa es que el Partido Popular o la derecha, o bueno, el discurso que quieras hacer, no me dejó. Si volvemos a gobernar, ampliaremos el gasto en educación, en sanidad, bueno. Es un brindis al sol, porque no hay presupuestos y no hay fondos europeos donde respaldarlos. Entonces, es simplemente un brindis al sol de cara a la campaña electoral del año que viene.
Yo no sé, Javier, más allá de esta improbabilidad de que sean aprobados, que parece bastante obvia, salvo sorpresa, claro, pero si seríamos capaces como economía de sostener un gasto tan expansivo. Al final las promesas electorales muchas veces no se cumplen, no hay más que ver las 200.000 viviendas públicas que se prometieron en la campaña de julio del 23, que ni están ni se las espera.
Pues como decía Pablo, es un brindis al sol. Lo que pasa es que, hasta cierto punto, para mí es algo que quizá no debería ser noticia, porque es lo normal, es lo que podemos esperar, que justo antes de la llegada de un año electoral pues empiece a haber promesas por el mismo. Además es un regalo envenenado, porque si el presupuesto no sale, yo lo quería hacer, pero el Parlamento no me ha dejado, y si el presupuesto, imaginemos que por una carambola excepcional, sale, pero el Partido Socialista pierde las elecciones, le deja un caramelo envenenado al que venga detrás. Y entonces pues podrán decir lo mismo que pasó cuando hubo la última alternancia, que veníamos de la crisis financiera. Y entonces, claro, los recortes los tuvo que hacer Rajoy, pero bueno, los tuvo que hacer porque veníamos de una situación un poco complicada. Entonces, bueno, es normal que lo hagan, porque pues bueno, pues vienen elecciones y hay que prometer y inaugurar pantanos y carreteras.
Total. Eso sí, yo no sé si de cara al año electoral que se abre, disparar o echar piedras sobre tu propio tejado, lo que ha dicho el líder de la oposición, quien ganó las elecciones como candidato más votado en el 23, Alberto Núñez Feijóo. No sé qué opinión te merece sus palabras. Defiende que los trabajadores de baja laboral cobren menos. Los trabajadores de baja, no estoy hablando de quien no va a su trabajo.
Ya. A ver, a mí me parece un auténtico disparate y yo no sé exactamente con qué intención dice esto. Decía Javier inaugurando pantanos y carreteras, y Feijóo va y dice que el que esté de baja no cobre o cobre menos. Bueno, no sé, a mí es que yo no he leído las declaraciones literales de Feijóo. A mí me extraña que haya dicho esto literalmente. Lo siento, pero los periodistas a veces...
¿Cómo nos gusta un buen titular?
Cogéis titulares, etcétera, etcétera. Quiero decir, ves que no tiene ningún sentido. O sea, tú te rompes una pierna, no puedes salir de casa y cobras menos, ¿por qué? Es decir, es que no hay una razón económica, no hay una razón social, no hay una razón lógica. Otra cosa es que a lo mejor ha dicho aquellas bajas no justificadas o aquellas bajas prolongadas sin parte médico. No lo sé, lo siento, Rafa, tengo que dudar de la prensa, aunque estés tú aquí delante.
Escepticismo. Javier, al final, claro, tampoco se puede comparar esa situación de una baja laboral completamente reglada y un derecho que todos tenemos con ese 1,6 millones de personas que cada día de media no acuden a su trabajo.
El problema es que se ha metido en un jardín sin necesidad. Es cierto que cuando tú coges una baja, por defecto, tus ingresos disminuyen porque los primeros días no cobras, etcétera. Lo que pasa es que hay muchos convenios que complementan esa baja y entonces el trabajador sigue cobrando igual. Hasta ese punto, meterse en lo que estén discutiendo, porque al final recordemos que un convenio colectivo lo que intenta es igualar las fuerzas entre la empresa y los trabajadores. Entonces, en vez de negociar una empresa que tiene mucho poder con un trabajador único, negocia con un convenio. Entonces, como son muchos trabajadores, pues se igualan las fuerzas. Entonces, si eso ya lo han negociado entre ellos, quizá debería ser ellos quienes resuelvan esta situación. Cuando llegue la siguiente negociación del convenio, si la patronal considera que hay un exceso ahí, pues que intente limitar este tema. Pero dejar a alguien que pueda estar enfermo sin prestación, que es la sensación con la que se ha quedado la gente, pues es muy complicado estirarse piedras en su propio tejado.
Claro, ahí es el problema de los titulares. Es decir, como bien apuntaba Javier, puede que se refiera con negociaciones colectivas, pero claro.
Bueno, haya dicho que hay que implantar esa medida.
Claro.
Sin acuerdo. O sea,
sí, ha dicho que claro. Acuerden o no acuerden, él lo tira para adelante. Dices, hombre.
Ya, es que eso.
Sí, sí que no es cierto que tenemos un problema, ¿eh?
A todo esto el tenemos.
El problema está.
Sí. Di, Javier, que te he cortado, perdona.
No, que el problema está, es decir, el volumen de ausencias al trabajo es más elevado de lo que además lo decía en las declaraciones. Oiga, es que por encima de un 3-4% de absentismo, pues quizá tenemos bajas camufladas. Y contra esas habría que luchar. Lo que no puedes es meter a todo el mundo en el mismo saco.
Claro.
Y el que, pues tienes que buscar quién está haciendo una baja camuflada o quién está abusando del sistema. Y hay que penalizarlo, evidentemente.
Aunque a mí personalmente estoy completamente de acuerdo, pero me parece que antes incluso de la baja camuflada habría que luchar contra el absentista profesional.
Sin duda.
Lógicamente, porque ese no tiene ningún tipo de cobertura, vamos a decir.
Sin duda, mira, está más que estudiado. Tengo una amiga que trabaja en recursos humanos de una empresa importante, no voy a decir el nombre. Las bajas se centran en viernes y lunes. Claro, algo te falla. Cuando hay gente que sistemáticamente los viernes se
encuentra
mal.
Gente que se le muere la abuela varias veces el mismo año.
Claro, entonces, a ver, eso se ve. El problema es que la legislación laboral, como no puede ser de otra manera, es muy proteccionista y hay gente que abusa. Entonces, quizás habría que dar mecanismos para que las empresas puedan combatir a esos caraduras profesionales, porque no tiene otro nombre, pero de ahí a insinuar que cuando estés de baja no vas a cobrar o que la gente se quede con esa idea es un error político brutal.
Desde luego votos no le va a traer, yo creo. Pero bueno, Javier, a todo esto tenemos un estado, o sea, un estado, digo, del mercado laboral, de los trabajos, que según la OCDE no es el más halagüeño. España está entre las economías donde más cae el salario real, yo creo que eso lo hemos percibido todos. Claro, dice, sin subida de la productividad no puede haber subidas de sueldos y cada vez se nos va comiendo más renta disponible y renta real toda la coyuntura económica que nos rodea. Pero eso es una realidad, por mucho que se empeñen políticos, quien sea, en decir que todo va maravilloso, ¿no?
Bueno, ha ido relativamente mejor para aquellos salarios más bajos, porque el salario mínimo interprofesional sí que ha subido bastante, pero en términos reales el conjunto de los salarios no ha conseguido batir la inflación, como se dice. No ha conseguido que su poder adquisitivo bate a la inflación. Hay una lectura aquí que según como lo mires, es decir, el salario mínimo es superior al salario mediano, que tiene dos lecturas y para mí contrapuestas. Y una es, hombre, pues el salario mínimo es elevado en el país. La otra lectura es que quizá el salario mediano, es decir, el salario que está en la mitad del rango, es muy bajo, porque no supera de una manera, digamos, natural, lo que sería un salario que es el mínimo imprescindible para poder vivir. Entonces, digamos que la situación de los asalariados españoles no es halagüeña, tanto a nivel de salarios como a nivel de oferta de trabajo.
Claro, es tremendo, Pablo, esa espiral inflacionista que ha mencionado Javier, pero también han decidido no deflactar el IRPF, sí, con lo que el mínimo vital exento es menor, porque tú con esa cantidad de dinero puedes comprar menos, con lo que al final te suben los impuestos, suben también las cotizaciones sociales, que eso es algo que eleva costes laborales y impide al empresario subir salarios, merma la competitividad. Hay muchas, muchas variables que explican todo esto.
El problema es que al final, y esto puedes hablar con gente de cualquier tipo de sector, a la gente, por eso era una expresión que lo digan, le llega menos el dinero que hace 20 años.
Total.
Es decir, hace 20 años, tú con los 700 euros, que era el salario mínimo, no te digo que vivieras bien, pero sobrevivías. Ahora con los 1.200, que es el salario mínimo, en Madrid no sales adelante. Entonces, claro, algo falla. Es decir, no es cuestión solo de elevar el salario mínimo, porque al final lo que haces es, los sueldos, como bien apuntado Javier, no suben, hay un problema grave. Entonces, ¿qué pasa? Que has elevado el salario mínimo, la gente que está en salario mínimo no vive considerablemente mejor y el resto de la gente vive peor. Entonces, evidentemente las medidas no son seguir subiendo el salario mínimo, que no es que yo esté en contra de que la gente cobre más, sino que hay que hacer otro tipo de medidas, como tú apuntabas, deflactar el IPC. Bueno, ya ha habido una cosa que he dicho muchas veces en clase, y es, tú quieres subir el salario mínimo interprofesional un 60%. Bien, pues entonces haz un acuerdo con las empresas para una parte, los reducimos las cotizaciones sociales, que son un 30% del salario del trabajador, y otra parte se lo subes. Y así repartimos el coste. De tal forma que las empresas no salen perdiendo. El problema es que el Estado no quiere recaudar menos.
La voracidad fiscal está ahí.
Y luego ha habido una última cosa, que es el plan de transformación tecnológica, ¿dónde se ha quedado? Que sería lo que elevaría la productividad. Es decir, ¿dónde está el plan de digitalización y transformación no sé qué de la economía española? ¿En qué se ha gastado? Porque no se ha digitalizado, si no hubiera mejorado la productividad, creo yo.
Termino contigo, Javier. ¿Hay alguna alternativa que tú veas fácil, 20 segundos, para que suban los sueldos? ¿Cuál tendría que ser la medida primera socialmente? Como la sociedad, me refiero. Socialmente me refiero como sociedad en conjunto.
Si mejoras la productividad y reduces el absentismo, es muy probable que los salarios acaben subiendo por un efecto de que se produce más y entonces se puede repartir más dinero entre empresarios y trabajadores. Hay un tema del que se habla poco, que es la seguridad social a cargo de empresa, que en realidad la paga el trabajador. Lo que pasa es que no lo sabe, y como no lo sabe, el trabajador no es consciente del coste que supone para la compañía. Y es algo que deberíamos intentar darle luz y taquígrafos para que la gente sepa cuál es el coste real y sepa cuánto está pagando al Estado.
Con eso nos quedamos, no hay tiempo para más. Javier, Pablo, muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafa.
Nos vamos al boletín de la una, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue media sesión en Radio Intereconomía.